porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye Cómo Va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 4 de agosto, el Athletic afronta hoy un doble amistoso de nivel ante el Liverpool en Anfield. El primero a las 6 de la tarde y el segundo a las 9 de la noche. Valverde se ha llevado a 30 jugadores, entre ellos a los centrales del filial, Duñabeitia y De Luis. Ya saben que solo cuenta con Dani Vivian en esa posición del primer equipo. Paredes sigue recuperándose en Lezama, mientras que Giluz, a falta de unas últimas pruebas para confirmarlo, se va a perder prácticamente la temporada por rotura en el cruzado de la rodilla. Geray Álvarez empieza a entrenarse con el Derio a la espera de la sanción por dopaje. No puede entrenarse con el Athletic ni con un club profesional, pero se mantendrá en forma con el equipo de Muniain. A falta de confirmación oficial, el ala pívot esloveno Martin Krampel cierra la plantilla de Bilbao Basket. Concentrado ahora con su selección para el Eurobasket, llega de la Liga Turca, aunque tiene algo de experiencia con el Andorra en ACB. Ciervena disfruta de su segunda bandera de la temporada tras imponerse ayer en aguas del Lekeitio desde la segunda tanda. Orio, eso sí, aventaja en 19 puntos a los galipos. Por abajo, Kaiku aumenta también la diferencia con la última plaza, que está en posesión de Cabo da Cruz. Arancha Moreno conquistó en Tarragona su sexto campeonato de España de jabalina. 5 medallas para la delegación de vizcaínos. En ciclismo, el mexicano del UAE del Toro se adjudicó el circuito de Getxo por delante de su compañero Ayuso y del vasco Aramburu. Y por supuesto, activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. También les invitamos a que se den una vuelta por nuestra página web, radiopopular.com. Ahí tienen todos los podcasts y todas las noticias. 1:33. Como todo este verano, hasta las 3 de la tarde, arranca nuestro Oye Cómo Va.
Erretegia en Lekeitio ofrece al cliente la mejor calidad en carnes y pescados a la brasa, además de excelentes mariscos frescos del Cantábrico. Rodaballo, besugo, rape, chuleta, pulpo, excelente ubicación con vistas al mar en pleno puerto de Lekeitio, en Chaco Calla. Teléfono de reservas 94-675-4832. Prim Erretegia, cocina y tradición vasca al 100%.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006. La llamaban loca, una comedia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó para siempre su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmele Larrinaga y Gemma Martínez en el Euskalduna del 16 de agosto al 7 de septiembre. La llamaban loca. Entradas en euskalduna.eus.
Carpintería metálica Kaiku. Carpintería en aluminio, PVC, trabajos de doble acristalamiento, cajas y persianas. Carpintería metálica Kaiku les atiende en Campillo, Gallarta. ¡Ánimo Kaiku!
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
...24 minutos para alcanzar las 2 de la tarde... ...arrancamos nuestro Oye Cómo Va... ...hablando del Athletic... ...que entra en su última semana de pretemporada... ...puesto que la próxima... ...ya la van a dedicar... ...a preparar específicamente el debut liguero... ...ante el Sevilla... ...los Leones disputan esta tarde-noche... ...un doble amistoso ante el Liverpool en Anfield... ...el primero a partir de las 6 de la tarde... ...y el segundo desde las 9 de la noche... ...ambos en ETV1... ...o a través del YouTube del Athletic... Javier Caño, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Ah, Arrachaldeón.
Buena piedra de toque, ¿eh? Con un rival de Champions y de envergadura.
Una de las pruebas definitivas de esta pretemporada de cara a la temporada con la Champions.
Hay que recordar que es un rival también de la Liga de Campeones, que de hecho es uno de los grandes favoritos a ganar, sí, la competición. Es el actual campeón de la Liga y hoy se va a vivir un partido también especial porque es el primero en Anfield después del fallecimiento de Diogo Jota. Y se le va a hacer un homenaje antes de que empiece el partido entre Liverpool y Athletic.
Efectivamente, ayer en el amistoso en Dodragao, Oporto y Atlético, ya se le hizo un homenaje, ya que Diogo Jota jugó en el conjunto luso, donde asistieron varias leyendas que jugaron los ambos equipos, entre ellas Pablo Futre, Falcao o el Cebolla Rodríguez, por ejemplo, y hoy en Anfield también se le hará un homenaje, que veremos, seguro que será muy sentido.
Bueno, pues estaremos pendientes de todo eso en ese amistoso frente al actual campeón de la Premier, que se ha gastado más de 300 millones en fichajes, ¿eh? Aquí hablamos de los 12 de Areso, que nos parece mucho, sí, lo que se vaya a pagar por la POR, aunque sea en fichaje o en la ficha, pero más de 300 kilos se han gastado en gente como Wirtz, Kerkes o Ekitike.
Los que puede faltar, porque puede que el ex delantero de la Real Sociedad, Isak, llegue también.
Sí, lo que pasa es que se le ha complicado un poco, piden más de 150 en Newcastle, no sé yo si van a abordar esa operación, pero ya sería increíble. Bueno, hasta ahora los amistosos del verano, lo cierto es que no han dejado satisfecho a Valverde, no en vano llegan tras 3 derrotas consecutivas, ¿eh? Recordemos, ante el Deportivo Alavés, PSV Eindhoven y Racing de Santander. Solo fueron capaces de ganar el primero, en Urriche, ante una débil Ponferradina, 1-0 con el bacalao de Sancet, sí, es lo que han tenido a su favor. Son 3 bacalaos en 4 partidos, que no son grandes números, ni mucho menos,
para nada.
Y 5 goles en contra, que va a más de uno por encuentro, y también hay que bajar esa media. Hoy los Leones tienen que subir el nivel, para hacer frente a uno de los mejores equipos del mundo, el que entrena Arne Slot y que, insistimos, va a ser un buen punto de partida para saber dónde está el Athletic antes de empezar la Liga y, bueno, pues luego tendrá que arrancar también la Liga de Campeones. Insistimos, puede que le toque ir a Anfield o puede que al equipo de Liverpool le toque visitar San Mamés. Con el formato de estos dos amistosos, que se van a jugar hoy casi consecutivos, se espera que Chingurri elija en uno de ellos al bloque titular para medir sus fuerzas ante un rival potente y luego ver en qué punto están, ¿no? A menos de 2 semanas de comenzar la Liga. El otro amistoso puede servir también para testar a los menos habituales y también a aquellos que aún deben convencer al míster rojiblanco que son válidos para quedarse en la plantilla, porque hay muchos en la rampa de salida, pero hay otros que todavía no se sabe muy bien qué va a pasar con ellos.
Efectivamente, de hecho, algunos de los que parecía que ya estaban a punto de salir van a Liverpool, como puede ser el caso de Vencedor o Aduares, que en principio no contaban para Valverde, pero seguro que hoy es una prueba importante para gente como Nico Serrano, Iceta. Quién sabe si esto puede marcar el partido de hoy, puede marcar su futuro más próximo.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. También es cierto que podría tirar por la calle del medio Valverde, es decir, mezclar titulares y suplentes, pero yo creo que lo lógico parece probar a su mejor equipo puesto que ya solo le va a quedar el duelo del sábado contra el Arsenal como última gran prueba. Así que yo entiendo que veremos un bloque, no sé si los 11, digamos, titulares, pero un bloque titular en uno de ellos.
Yo también creo que seguro veremos a los titulares en una de las dos pruebas. Entiendo que también coincidirá con los titulares del Liverpool, que para eso han montado los dos amistosos. Y también porque ya el día del PSV y el Racing dividieron bastante los bloques entre titulares y menos habituales.
Bueno, pues hoy a las 6 y a las 9 veremos en cuál se puede ver ese bloque titular. Los Urigorris, que han viajado con 30 jugadores para disputar hoy esos dos amistosos, ya saben que las bajas se concentran en la posición de central. De hecho, tan solo hay 3 bajas y los 3 son centrales. Paredes, que sigue recuperándose en Lezama. Unai Eguiluz, que a falta de pruebas complementarias todo apunta a que tiene el cruzado roto, por lo que se va a perder prácticamente toda la temporada. El cruzado son de 6 a 8 meses.
Sí, sí.
Así que la temporada da, pues se va a despedir si se confirma, por desgracia, lo del Durangarra. Es cierto que firmó 3 añitos, así que, bueno, de lo malo malo tiene el futuro a corto plazo asegurado. Y luego la sanción de Yeray Álvarez, que le tiene fuera. A este respecto hay novedades, porque el jugador, ya saben los oyentes, que no puede entrenarse con el Athletic, ni en sus instalaciones, ni con su personal, ni tampoco puede hacerlo con ningún equipo profesional. Pero claro, Yeray tiene que intentar mantenerse en forma para cuando vuelva a los terrenos de juego, así que finalmente lo que va a hacer es entrenar con el Derio, con el equipo de Iker Muniain, el de Baracaldo, pues que de esta manera en teoría no contraviene la sanción de la UEFA, que habla de un equipo profesional. El Derio está en tercera ref, no es un equipo profesional. Gracias. Y en principio no debe haber problema en que se mantenga en forma esperando una sanción que todavía no sabemos cuándo va a llegar, y lo único bueno de todo esto es que ya está corriendo el tiempo. Todo esto es tiempo que está ganando Yeray Álvarez para cuando salga la sanción, pues ya tener, no sé si cumplida entera, pero una parte al menos cumplida. Esperemos que no le caiga demasiado al central de la margen izquierda. Bueno, pues Yeray con el Derio para entrenarse hasta que vuelva a reincorporarse con el Athletic. Y Valverde, que claro, como está en cuadro en esa posición, se ha llevado a 2 centrales del filial, como John de Luis, que jugó el pasado miércoles, es. Cuando cayó Eguiluz, y que además mañana cumple 22 años, así que, mira, bueno, estará motivado. Buen regalo para poder estar en Anfield. Y también ha sido citado para ese puesto Aimar Duñabeitia, el guernicarra de 22 años, que podría tener minutos en la tarde-noche de hoy. Veremos si uno de ellos es quien acompaña a Dani Vivian, ese único central específico que tiene Valverde por ahora. Y de no apostar por los chavales, pues habría que decidirse por Lecue, Vesga, Yuri o hasta Prados, ¿no?, que ha jugado en esa demarcación.
Algo va a tener que buscar Ernesto Valverde, porque sabemos que mínimo van a jugar 4 centrales diferentes. Y Puros solo lleva a Vivian, Duñabeitia y De Luis. Entonces, algo se va a tener que inventar entre Lecue, Yuri, Vesga, veremos.
Por lo que hemos visto, igual Lecue es el que más papeletas tiene de jugar en esa demarcación. Eso sí, confiemos en que Aymeric Laporte pueda estar pronto entrenando en el Zama para paliar en alguna medida pues esa lacra que sufre el Athletic en esa demarcación. La lista de convocados está formada por Unai Simón, Padilla, Santos, se lleva un tercer portero por si acaso, Gorosabel, que hoy cumple 29 años, así que Soriona para él, Vivian, Lecue, Yuri, Adama, que hay novedad con Adama.
Sí, porque ya pasa a formar oficialmente de la primera plantilla, es de la primera plantilla de Athletic, porque lo han inscrito en la Liga. El año pasado está con dorsal del Bilbao Athletic, este año ya de primer equipo a todos los efectos.
Adama, que viaja como miembro de pleno derecho esa primera plantilla, con Areso, uno de los fichajes. Del filial tenemos a Duñabeitia, De Luis y Johaneco, que también ha entrado y le podríamos ver hoy, además de Rego, que ya es un habitual en esta pretemporada. Luego también está convocado Vesga, Sancet, Galarreta, Jaureguizar, Unai Gómez, Prados, Vencedor, con el que no cuenta Valverde, Peyo Canales, que se ha hablado de una posible salida también hacia el Andorra de Ibai Gómez.
Sí, que iría de la mano con Olabarrieta, que tampoco está en la convocatoria.
Aunque todavía no está confirmado nada. Berenguer, Iñaki Williams, Nico, Robert Navarro, Nico Serrano, Aduares, Guruceta, Maruán Sanadi e Iceta. Esos son los 30 convocados por Ernesto Valverde para un equipo pues que veremos hoy con quién forma, pero no sé, Simón en portería, Areso, Vivian, De Luis, Yuri, podría ser en defensa, o sí, incluyendo a Lecue por De Luis, Galarreta, Jaure, Iñaki, Nico, Sancet y Marouane Sanadi, podría ser un once.
Sí, es que más allá del tema del central, es un once súper titular, o sea que va a ser el del primer día.
Sí, parece que puedan ir por ahí los tiros, pero hoy con ganas de ver ese doble enfrentamiento ante el Liverpool. Va a ser la séptima vez que se midan ambos equipos. La primera fue en la primera ronda de la Copa de Ferias, en la 68-69. Ambos partidos terminaron 2-1 y, curiosamente, el encuentro se resolvió con el lanzamiento de una moneda, sorteo que ganó el Athletic con Koldo Aguirre como capitán. Se enfrentaron también los octavos de final de la Copa de Europa de la 83-84 y los ingleses hicieron valer el 0-1 de la vuelta en San Mamés después del 0-0 de la ida. Además, se han visto las caras en otros dos amistosos. El 5 de agosto de 2017, los Urigorris cayeron 3-1 en el Aviva Stadium de Dublín con gol de, o mejor dicho, con bacalao de Iñaki Williams. Y el 8 de agosto de 2021 empataron a 1 en Anfield con bacalao de Alex Berenguer y marcó el recientemente fallecido Diogo Jota. De aquel Athletic permanecen 11 componentes en la actual plantilla. Y del Liverpool, ¿qué vamos a decir? Que es un auténtico equipazo, que se ha dejado una pasta y que tiene futbolistas de primer orden mundial, ¿no?
Pues para que se sitúe un poco cuál es el rival de esta tarde de nuestros oyentes, es el campeón de Inglaterra, que ha sumado a Florian Wirtz, que es uno de los jugadores más prometedores del fútbol mundial, o bueno, casi ya una realidad.
125 kilos han pagado por él.
125 millones. A Ekitike, que también, este sí que es un poco más promesa, pero bueno, se han dejado también alrededor de 90 millones de euros en él. Y ha hecho fichajes muy potentes. Entonces, pues si al campeón de Inglaterra le sumas dos auténticos fichajazos, pues te queda un equipazo, evidentemente.
Que es al que se va a enfrentar hoy el Athletic. Los Leones, que juegan ese doble amistoso, y a partir de mañana, vuelta al trabajo en Lezama. Será por la tarde, a las 6. El miércoles, jornada de descanso. Jueves, entrenamiento a las 10:30. Viernes a las 10:30. Sábado, recuerden, último amistoso del verano. Partido en Londres, Arsenal, Athletic. Y el domingo, de nuevo, jornada de descanso. Hay que decir, Javier, que todos los entrenamientos, tal y como indica el plan de trabajo, a puerta cerrada.
Sí, de momento seguimos esperando a ese entrenamiento a puerta abierta que en un principio se dejó entrever cuando anunciaron que estaban de obras los campos donde se podían hacer estos entrenamientos a puerta abierta de Lezama. Así que seguimos esperando.
Bueno, y en el horizonte, todo esto para arrancar bien la liga contra el Sevilla, que está maniatado por el límite salarial, tiene que reforzar con urgencia el centro del campo y la defensa en todas sus posiciones. Con Álvaro Fernández y Rafa Mir en la rampa de salida, es bueno, pues obligatorio casi para ellos fichar un portero y un delantero. Así que este final, bueno, final de mercado, todavía queda un mes, pero que van a tener que ponerse las pilas en Sevilla para tener un equipo cerrado y competitivo. También les digo que no tengan prisa, que pueden esperar a la segunda jornada, que no hay ninguna prisa en este caso. Y ya que estamos con el fútbol de la Liga, bueno, a medio entre el fútbol y los juzgados, se sigue hablando del caso Raúl Asencio, porque la Fiscalía ha pedido 2 años y medio de prisión para el jugador del Real Madrid por 2 delitos contra la intimidad. Los hechos que se imputan a Asencio estaban relacionados con la difusión no consentida de un vídeo sexual grabado en un hotel de Canarias en 2023, en el que participaron 2 jóvenes, una de ellas menor de edad, junto a otros 3 futbolistas. Según el escrito del fiscal, Asencio no participó en el acto sexual, pero sí pidió el vídeo y se lo mostró a un amigo, eliminándolo poco después. La Fiscalía considera que, aunque su implicación es menor que la de otros acusados, a quienes se atribuye también un delito de distribución de pornografía infantil, su conducta merece reproche penal. Así que ya veremos en qué queda. Y en Francia, la Fiscalía de Nanterre ha solicitado para Achraf Hakimi, el lateral derecho del PSG, pues que sea juzgado por un presunto delito de violación. En otro orden de cosas, la Liga Plus parece que va a ser la plataforma que emita los partidos de primera ref. Ahí tenemos a varios de nuestros equipos, sí. Y parece que para seguirlo será a través de la plataforma de la Liga Plus. Y vamos con el Athletic femenino, porque también ha tenido partido este fin de semana en Llanes el conjunto rojiblanco, que consiguió la victoria ante el Deportivo Abanca en ese segundo amistoso del verano. El encuentro tuvo alternancias y las de Javi Lerga se impusieron por 3-2 al cuadro gallego, al que verán ya en competición oficial durante el curso, porque hay que recordar que es un rival de la máxima categoría. Así que victoria para las rojiblancas. Escuchamos a su entrenador, a Javi Lerga.
Bueno, creo que hoy hemos estado mejor en varias fases del partido. La primera parte, sobre todo, creo que el equipo, bueno, ha estado mejor con balón. Hemos competido bien y tenemos que ir mejorando poco a poco. Tenemos mucho margen de mejora. Errores que nos cuestan goles. Es normal porque es pretemporada y la pretemporada es para eso, ¿no? El objetivo es ir acumulando minutos, ver jugadoras del B e ir acoplándonos poco a poco. Así que contento con las sensaciones. Sí, ahora mismo nuestro objetivo es ir trabajando con las jugadoras disponibles, cuidarlas para que vayan cogiendo la forma y no haya lesiones, e ir recuperando poco a poco a las demás, ¿no? Y con las jugadoras del B también tenemos que tener mucha calma porque llevaban una semana entrenando con nosotros. Pero bueno, la verdad es que estamos contentos con su rendimiento y como digo, el objetivo de sumar minutos, de no lesionarnos, que ahora mismo es lo que más nos preocupa, y poco a poco ir cogiendo sensaciones de cara a hacer un equipo. Sí, bueno, vamos cumpliendo semanas de entrenamiento. Semana que viene tenemos doble compromiso, primero con el Dux el miércoles y luego sábado en Lisboa contra el Sporting. Y bueno, para nosotros es una buena piedra de toque el enfrentarnos a estos dos rivales, uno de nuestra liga y otro un rival poderoso de la liga portuguesa, y ahí nos va a dar, bueno, nivel, una prueba de nivel para saber dónde estamos. Como digo, creo que tenemos aún mucho margen de mejora, estamos empezando, pero el equipo ya tiene que ir poco a poco cogiendo experiencia y cogiendo sensaciones.
Las Leonas han entrenado este mediodía, mañana volverán al trabajo en Lezama a las 11, miércoles a las 7 ese partido Dux Logroño Athletic en la isla, en Logroño, el jueves entrenamiento a las 12:30, el viernes a las 10:30 y luego viaje a Lisboa para jugar el sábado ese partido amistoso a las 11 de la mañana contra el Sporting de Portugal en la Academia Cristiano Ronaldo de Lisboa. Y el domingo, pues viaje de regreso hasta Bilbao, el plan de trabajo del equipo femenino. Vamos con mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? 688-89-36-35.
Nos comentan aquí que felicidades al equipo Genuine, que este fin de semana han quedado campeones. Tiene mucho mérito porque no se premia el juego, sino el juego limpio. Son ejemplo, y lo digo sin conocer a ningún integrante. Guardian, ¿se sabe algo de la sanción de Geray a Athletic?
No, iba para largo.
Nos comentan también aquí, el oscurantismo del Athletic ya llega a niveles más que preocupantes. Ninguna información del positivo, la información de la lesión de Gayluz por parte de un periodista, los valores de las cláusulas, nos enteramos por terceros, etcétera. Esta junta ha tomado un camino más que censurable. Nos siguen comentando, si juegan dos partidos seguidos hoy en un intervalo de 3 horas, ¿el árbitro es el mismo para ambos partidos o en cada partido habrá árbitros diferentes?
Pues ahí me ha pillado, no lo sé, la verdad.
No, pero suponemos que por carga física habrá dos.
Habrá dos porque están en pretemporada también.
También, claro.
No, tiene que haber dos.
Nos preguntan, ¿pero va a haber hoy jugadores que jueguen 180 minutos?
No.
Creo que nadie juegue más de 90.
No, seguro, vamos.
Nos preguntan, pequeña barbaridad, ¿y si probamos a Vencedor de central?
No creo que Valverde esté por la labor, pero bueno, oye, ahí está el mensaje.
Y por último, ¿cuántos jugadores que han ido a jugar a Arabia han vuelto a jugar en Europa a buen nivel?
Bueno, lo dice por Laporte, me refiero. Supongo, vamos.
Bueno, Laporte hay que recordar que es campeón de Europa jugando en Arabia.
Sí, por eso que el nivel no le bajó, ¿no? Yo creo.
O sea, en principio debería seguir ahí.
Bueno, pues 688-89-36-35, los mensajes para seguir opinando de la actualidad del Athletic o de lo que deseen.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Goitico Jatetxea, junto al puerto de Lekeitio, platos elaborados basados en el producto local, pescados a la plancha, mariscos, sopa de pescado, con dos menús diferentes, carta y platos combinados, en el interior y en la terraza del exterior. Goitico Jatetxea, en Foro Emparancha sin número, Lekeitio.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larutbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece el Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar. Lachicoria.es. La vida con achicoria.
Cuatro minutos para alcanzar las dos de la tarde. Seguimos en Clave Rojiblanca, nuestro Oye Cómo Va. Vamos a hacer un poco de historia, porque ahora que el Athletic va a jugar por sexta vez la Champions, la Copa de Europa, vamos a recordar cuáles fueron esos primeros partidos internacionales del Athletic, ¿no? El origen del Athletic internacional. Y lo vamos a hacer de la mano de Juancho Arranz.
Gracias a Dios, en las últimas temporadas nuestro querido Atleti pues nos va acostumbrando a abonarse a participar en competiciones europeas. Pero es curioso porque todo esto viene de muy atrás, casi desde comienzos del equipo. Seguramente todos los aficionados a fútbol sabrán que en sus inicios en Vizcaya había dos equipos. Uno era el Athletic Club y el otro el Bilbao Fútbol Club. Lógicamente, al estar solo durante un montón de tiempo eran rivales, jugaban partidos y partidos no. Pero yo creo que al ser tan repetitivos ambos conjuntos, sobre todo en 1901 y 1902, pues para el público tenía que ser un poquito aburrido y no qué decir para los contendientes, porque al final ya se conocían casi como...
Sí, y buscaron nuevos desafíos, ¿no?
Sí, la rivalidad deportiva no estaba discutida con una sana y buena relación que tenían los dos equipos y las directivas, y decidieron unir sus fuerzas, y así en 1902, como todo el mundo sabe, se creó el Vizcaya. Pero no solo para competir en la Copa de España, eso, sino... Dijeron, bueno, pues mira, vamos a sacar el equipo allí de nuestras fronteras, a competir contra equipos extranjeros. Y curiosamente encontraron un equipo cerquita, relativamente, en Burdeos, que era el Burdigala, y llegaron a un acuerdo para celebrar dos partidos. El primero de ellos se celebró en Tierras Galas el 9 de marzo de 1902 y finalizó con victoria visitante, en este caso el Vizcaya, por 0-2. A los 10 minutos ya Silva se había adelantado y los bordeleses, aunque plantaron cara, pues el Vizcaya era todavía superior, y a los 40 minutos Evans consiguió el segundo. Ya de aquella, es curioso, a ti te lo digo como periodista, porque ya empezaron a aparecer reseñas en los periódicos, y de hecho, en la página 2 del día 10, el diario El Nervión, decía textualmente: dando cuenta del partido jugado en Burdeos, se recibió anoche un telegrama que decía: Vizcaya triunfó 2 goles contra nada, entusiasmo indescriptible. Mañana daremos cuenta de este match. Bien por Vizcaya. Y lo firmaba Neil.
Era un avance de lo que había pasado en ese primer partido del Vizcaya europeo.
Sí, porque efectivamente al día siguiente, el Nervión, en su primera página de la edición de la mañana, es curioso porque... la tirada más importante la tenía por la tarde. Ya informaba en una crónica firmada por Hals de la llegada de varios de los componentes que habían tomado parte en el match. Y más que hacer la reseña propia del Nervión, lo que inserta eran los párrafos del diario Le Petit Gironde, del propio Burdeos. y decía textualmente también: ayer tuvo lugar en el terreno del Burdigala un partido de fútbol entre este club y el Vizcaya de Bilbao. El juego comenzó a las 3:30. Desde el principio vimos que el Team Vizcaya jugaba en el campo de sus adversarios, no cabiéndonos duda sobre el resultado definitivo del partido. Pues los españoles, textualmente, eran superiores a nuestros compatriotas. En efecto, después de una bonita combinación entre los jugadores del Vizcaya, consiguieron un gol por un córner. El Team español es muy superior. Los medios sirven admirablemente a los delanteros. Poco después, los españoles consiguieron otro gol debido a los buenos pases hechos por sus jugadores. El hábil juego de Astorquia y Levit es en ocasiones muy aplaudido. Y el partido terminó con bravos y gritos de ¡Viva Francia y viva España!
Hay que decir que ese primer once del Vizcaya lo conformaban Amado Arana, Luis Arana, Juan Astorquia, Pedro Larrañaga, Ramón Silva y Alejandro de la Sota por parte del Athletic Club, y José Arana, Careaga, Evans, Levit y Ugalde representando al Bilbao Fútbol Club.
Sí, efectivamente. Bueno, pues el 31 de marzo de 1902 llegaría el partido de vuelta, que todos sabemos que se jugaba en Lamiaco, y ya entonces la prensa local también empezaba a realizar un seguimiento más exhaustivo de los encuentros, y de hecho el mismo día que iban a jugar se dan las alineaciones en la prensa. Al día siguiente, no obstante, tuvieron que corregir, porque resulta que uno de los en teoría que iban a jugar le cambiaron.
Eso pasa también en el día de hoy, que pones una alineación posible y luego generalmente suele fallar.
Si oyes a 5 o 6 medios de comunicación, cada uno.
Por eso.
Todos somos un poquito entrenadores, incluyéndome a mí, ¿eh?
Bueno, ¿y qué pasó en ese segundo partido de vuelta en Lamiaco?
Pues que el campo estuvo completamente petado. Dice que seguramente no bajarían de 3.500 las personas que se estrujaron sudando la gota gorda. Y bueno, y dice que cuidado que no hacía calor. Poco después de las 3:30 se encontraban frente a frente los dos bandos. Y como decía antes, en el Team Vizcaya, el señor Careaga fue sustituido por el simpático Mills. Y dice que, bueno, que a pesar de que el equipo francés era muy notable, su juego era muy limpio, reposado, tranquilo, cargando muy poco. Dice, ¿acaso sea una de estas las causas principales de su inferioridad? Pero aquí ya empieza una cosita, lo de siempre en nuestro querido club, porque ya se empezaron a colocar las tradicionales sillas de madera con cuyo alquiler comenzaría la relación con la Santa Casa de Misericordia, para que él pudiera obtener ingresos y satisfacer parte de sus necesidades económicas. Aquí el resultado ya fue más contundente, 7-0, con 4 bacalaos de Astorquia y 3 de Dier. Y el pobre meta francés Kuhn, pues, tuvo que recoger 7 veces el baloncito de su portería.
Y dice que el Burdigala no era un cualquiera, ¿no?
No, el Burdigala, que es la traducción de Burdeos al latín, acudían en condición de campeón del suroeste de Francia.
Bueno, pues 2 partidos contra el Burdigala, 2 victorias, una en Burdeos, otra en Lamiaco. Creo que hubo más.
Sí, porque, bueno, pues en abril de 1903 vuelve a repetirse, pero esta vez ya el que compite con el Burdigala es el Athletic Club, porque ya para entonces el Bilbao había desaparecido. Y curiosamente se celebra el partido después de que el Athletic volviera de Madrid con la Copa del Rey lograda frente al equipo merengue el día 8 de ese mismo mes de abril. En algunos sitios dice que primero se celebró un partido en Burdeos. Yo, por más que he logrado, no he visto ningún artículo al respecto, lo mismo que lo otro te he traído de la hemeroteca. Y bueno, y el partido vuelta, en concreto este, se celebró en Lamiaco el 13 de abril con nueva victoria local por 3-1. Y nuevamente el diario Nervión volvió a hacer una breve reseña crónica del encuentro. Y dice que, como estaba anunciado, se verificó ayer en el campo de Lamiaco el partido entre el Burdigala y el Athletic Club de Burdeos. Venía reforzado, como en su día le había pasado al Athletic con el Vizcaya. Y nuestro querido Athletic Club. Y a las 4:30 se colocaron sobre el campo los dos equipos de la forma siguiente. Las alineaciones también, pero creo que igual es un poquito. Pero bueno, lógicamente ya el 11 era del Athletic íntegro.
Claro, había desaparecido el Bilbao Fútbol Club, ya era íntegramente del Athletic esa segunda alineación, que formaban Acha, Silva, Larrañaga, Moser, Ansoleaga, Cochran, Evans, Astorquia, Montejo, Sota y Azcue.
Bien, y bueno, es curioso porque ya, lo como decíamos, ya empezaban a dar un poquito más importancia a las crónicas, porque de hecho comentan, con el viento a favor, el Burdigala se apuntó un tanto en el primer tiempo. Pero, después de cambiar de campo, nuestros paisanos se apuntaron tres tantos quedando vencedores. Y a las 9:30, es curioso porque ya han pasado...
O sea, que victoria por 3-1, vamos.
Victoria por 3-1,
sí. Otro partido ganado para el Athletic.
Y como siempre, pues la categoría de Bilbaína se demuestra. Porque a las 9:30 se celebró un banquete con el que el Athletic obsequió a los socios del Burdigala. Y asistieron unos 90 comensales, estamos hablando de 1903.
Sí, sí, una boda, vamos.
Y el restaurante Torrontegui, que estaba ahí en el Arenal, fue el que sirvió espléndidamente el banquete. Bueno, pues y luego ya después de los agapitos, al destaparse el champán, inició los brindes el presidente del Burdigala. Y posteriormente le contestó el señor Artiach, que ejercía de anfitrión en ausencia del presidente del Athletic, señor Arana. Y después de todo esto digo... ¿Hay quien dude del acercamiento de los pueblos por el deporte en aquella época?
¿Y en esta?
Pero, por desgracia, yo creo que también se cambió. Y bueno, el acercamiento, como decía, también fue por el deporte y algo aportaría el Hotel Torrontegui.
Algo hizo por la causa, ¿no?
Uh-huh. Y en aquel partido asistieron nada más y nada menos que 10.000 personas a la Miaco.
Radio Popular. Erri Irratia.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eus queremos ayudarte con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eus y hablamos.
Desde Bermeo, en el Grupo Albacora, llevamos décadas pescando y conservando lo mejor del mar. Y en Conservas Campos lo convertimos en excelencia. Bonito del Norte, elaborado con mimo y tradición. Atún Campos, sabor que nace en el mar y llega a tu mesa con la calidad de siempre.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Tu opción en Lekeitio de día o de noche se llama Restaurante Manchúa. Menú del día con gran relación calidad-precio con pescado fresco del puerto. Para cenar, deliciosas pizzas artesanas y hamburguesas con carne de entrecot. Restaurante Manchúa, tu lugar a cualquier hora del día. Beheko Kalea 24, Lekeitio, 94-465-3349.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Dos y nueve, yo como va en Radio Popular. Nos damos una vuelta por el WhatsApp. ¿Qué dicen los oyentes? 688-89-36-35. Tiene por aquí. El partido contra el Sevilla lo tenemos ganado. Ellos están en cuadro y no tienen portero ni delanteros. Apuesto 4-0. Bueno, ya veremos. Optimista. Ya veremos, sí, sí, ojalá. ¿Qué os parece la nueva equipación visitante prepartido de color azul que ha presentado el Athletic? Javier, ¿qué te parece?
A mí no me gusta absolutamente nada, la verdad.
A mí lo que no me gusta es el precio. 75 euros la camiseta, 95 la sudadera. Pero bueno. Para gustos están los colores. Dice Kaiso, por los mensajes que estáis leyendo hoy se nota que hay mucho cebra pendiente de nosotros. Creo que va por los vecinos. Más carga de trabajo y el 17 a tope. Dice Apa Atleti, La Sotera, Popu. Necesitamos a Laporte ya, grita uno desesperado aquí en nuestro WhatsApp. Y alguno también nos está comunicando que se entrecorta en algunos puntos la emisión de FM, la emisión analógica. Sí, les comentábamos el otro día que estábamos teniendo algún problema técnico, que estamos trabajando en ello, y pedirles disculpas e invitarles a escucharnos a través de nuestra aplicación o de nuestra página web. Dice por aquí un oyente, yo también me estaba acordando, recuerdo al Getafe en cuadro hace un año, el verano pasado, el 15 de agosto, sí, llegó el Getafe, que no tenía ni jugadores de la primera plantilla para completar la convocatoria, debutando en esa posición de delantero
Uche,
que nos marcó, y bueno, que no nos confiemos. Los precios de las camisetas están ya pasando de vergonzosos, dice. Totalmente de acuerdo. El Sevilla no tendrá delantero, pero nosotros, desde que se retiró a Duriz, tampoco, dice. Bueno. Estamos meando muy alto, ya sabéis que supone eso cuando baja. Otro dice que Berchiche va a jugar hoy de central. Puede ser perfectamente. Puede ser Lecue, puede ser Yuri, perfectamente. Bueno, mensajes al 688-89-36-35. Ya saben que sorteamos entradas siempre para los partidos en Samamés. Primero contra el Sevilla y el segundo el día 25, lunes, contra el Rayo Vallecano. Con entradas ya a la venta, por lo menos para algunos, Javier.
Efectivamente, porque los simpatizantes de Club Athletic y Club Athletic Premium pueden adquirir en exclusiva las localidades para el encuentro de la jornada 2 de la Liga 25-26. La venta general comenzará el jueves 7 de agosto.
Y vamos a inaugurar una sección, una recurrente, en la de, que podríamos llamarla, que fue de, ¿no? Tirando por ex-leones, jugadores que han vestido la camiseta rojiblanca. Javier se ha puesto con ello. Y hoy creo que nos acerca la figura de Íñigo Córdoba. ¿Qué fue de Íñigo Córdoba?
Hoy vamos a recolocar en la memoria de nuestros oyentes a un exjugador del Athletic con casi 100 partidos en el primer equipo, que aún sigue en activo en el fútbol español, pero que ha tenido un camino bastante movido en los últimos años. El bilbaíno Íñigo Córdoba debutó un 20 de agosto de 2017 en un apasionante 0-0 veraniego entre el Athletic y el Getafe. Disfrutó de 3 minutos, un equipo en el que todavía formaban parte Kepa Arrizabalaga y Aymeric Laporte. No fue el único debutante, ya que ese día también pisó Samamés el sextautarra Unai Núñez. A Ziganda, entrenador por aquel entonces, le entró rápido por los ojos y le hizo participar en 41 partidos con un gol y 2 asistencias, alineándolo en un total de 2.100 minutos esa temporada. Sus actuaciones le valieron a Íñigo para ser convocado y disputar 2 partidos con la selección española sub-21. Fue un año bastante gris del Athletic Club, 17º con 43 puntos y apeado de la Europa League en octavos de final contra el Olympique de Marsella. De hecho, revisando la prensa de ese final de temporada, su debut y el de Unai Núñez fueron casi las mejores noticias de los Leones ese año. Poco a poco, temporada a temporada, sus minutos fueron bajando a la vez que su protagonismo en el equipo, hasta que en el mercado de enero de 2021 se va cedido al Deportivo Alavés con la mala suerte de que en abril se lesiona y tiene que ser intervenido quirúrgicamente de la rodilla derecha. Adiós a la temporada. En el verano de 2021 empieza su periplo tulipán y llega al Go Ahead Eagles. Siendo justos, empezó la temporada como un tiro, anotando 6 goles en 10 partidos, con el foco puesto, según sus propias declaraciones, en demostrar su nivel para volver al Athletic. Cerró el año con 12 goles, pero no le fue suficiente para conseguir una oportunidad en Samamés. Vuelta a Lezama el julio de 2022, aunque únicamente para rescindir el contrato con el Athletic y despegar libre de vuelta a los Países Bajos, esta vez destino al Fortuna Sittard. Allí coincide con uno de los jugadores que más expectación ha creado en el mundo del fútbol, Alen Halilovic. A aunque su asociación no fue la más fructífera, ya que en los más de 1.800 minutos que compartieron sobre el verde no colaboraron en ni un gol. Pero volviendo al nivel mostrado por el bilbaíno, esas dos temporadas peleando por no descender fueron positivas, al menos en cifras, con 9 goles y 6 asistencias en Eredivisie. Eso le valió para volver a España el pasado verano y vestir el blanquinegro del Burgos y jugar con su hermano Aitor. Esta última temporada en la que, curiosamente, tuvo un encontronazo con otro canterano de Lezama, Íñigo Vicente. Tras un agarrón prolongado del jugador del Burgos, el del Racing, visiblemente enfadado, empujó al suelo a su rival, lo cual el árbitro consideró suficiente como para mostrarle la segunda amarilla. A nivel futbolístico, Íñigo parece haber encontrado un buen lugar para desarrollar su juego con 3 goles y 5 asistencias, aunque la vuelta a San Mamés parece prácticamente imposible.
Bueno, pues ¿qué fue de Íñigo Córdoba? Mañana iremos con otro nombre propio. Y cerramos con algún mensajito. Dicen por aquí, qué poco me gusta la idea de Azpilicueta, si es que existe tal idea, dice Opa Athletic y la Popu. Por aquí dice Íñigo Córdoba, hijo de directivo al que se le intentó meter como fuera en el primer equipo. Un fiasco. Otro nos comenta que sería bueno que alguien aclarara en qué mensaje se ve a un cebra. Da la impresión que solo se puede decir de esta directiva que son una versión mejorada de Dios. Si desconectaran las incubadoras de cruces, a algunos les parecería bien, dice. Córdoba... Bueno, uno que no es muy de Córdoba, no, tampoco vamos a hablarlo. Dice por aquí Aupa Athletic Bilbao Basket, qué vergüenza de club, cuando van a ver los chavales entrenar al equipo, dice. Bueno, 688-89-36-35.
Radio Popular, Erri Ratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barrices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Vacaciones de verano. Porque te encanta disfrutar del verano sin complicaciones, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto desechables, de uso diario, sin líquidos de mantenimiento. Y estrena lentillas todos los días por menos de 1 euro al día. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com. Sí.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Yatemar, 30 años a bordo. El patrón de Yatemar es confiar en los motores Volvo Penta, líderes del mercado náutico. Comprar tu embarcación en Yatemar tiene muchas ventajas. Llama a Yatemar, 944-601501. Te atienden en el puerto deportivo de Guecho. Navega con total garantía. Yatemar.com.
Aprovechando que el Atleti juega hoy en Liverpool, vamos a recordar a través de la sección Los goles de la historia con Aner Gondra, una historia del Nottingham Forest, una historia de Trevor Francis, que estoy seguro, Javier, que tampoco conoces. ¿A que no?
Tampoco conozco, ¿no?
Para eso estamos, para eso dar es. A conocer al público.
Vamos. Pues hoy nos vamos a finales de los 70 y vamos a hablar de un gol que marcó Trevor Francis, que lo llamaron el gol del millón de libras.
El gol del millón de libras.
Eso es, luego os explicaré por qué le pusieron ese mote al gol, que fue un gol que le dio al Nottingham Forest su primera Copa de Europa.
Tiene dos.
Eso es. Es un equipo con una historia peculiar porque ganó esa primera Copa de Europa en el 79. Nada más prácticamente de haber ascendido a primera división inglesa. Es un equipo que nada más llegar a primera ganó la liga, además encadenando una racha de victorias consecutivas impresionante y ganó la primera Copa de Europa en su debut.
O sea, vamos a situarnos. Es como si el Eibar, el primer año de subir, gana la liga nada más subir, va a Europa y gana la Champions.
Y gana la Champions, eso es. Y luego encima, estos no se quedaron ahí. Al año siguiente fueron otra vez a la Copa de Europa por ser el vigente campeón y la volvieron a ganar.
Madre mía, el Nottingham Forest y la historia que tiene detrás.
Vente. Tuvieron su momento de gloria y obviamente es un equipo histórico en Gran Bretaña, pero hace ya años que está en segunda división y ni siquiera tiene visos de que puedan subir al corto plazo, pero bueno, ahí están peleando por ello.
Viviendo de la historia, el Atleti por lo menos está en primera línea.
Sí, 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 eso. No tenemos Champions en la vitrina, pero bueno, que los quiten lo bailado, ahí seguimos.
Sí, señor, y no cambiamos además esto por nada. Bueno, pues vamos con la historia de ese gol del millón de libras y la historia de este Nottingham, que lo cierto es que pues es sorprendente, ¿eh? Sí. A subir y ganar dos Copas de Europa.
Sí, pero el inicio de toda esta historia, la culpa de todo esto la tiene su entrenador, que era Brian Clough, que... Para que nos situemos un poquito, este hombre dejaba a Mourinho como un monaguillo. Era el prototipo de entrenador que es provocador, que es chulesco y yo creo que lo hace un poquito para quitar toda esa presión a la plantilla y que todos los focos le apunten a él, ¿no?
El Mourinho o el Clemente, ¿no?
Sí, sí, vamos, de ese pelo, sí. Ahí andaba. Y bueno, pues Brian Clough es un hombre que siempre estaba en polémicas y gran parte de su éxito como entrenador estuvo primero en el socio que tenía, que ahora vamos a hablar de él, y sobre todo que era un gran motivador, ¿no? Tenía siempre a la plantilla al máximo de atención, de metido en el partido y demás. Este hombre pues empezó a entrenar nada más en retirarse del fútbol y empezó por un equipo muy modesto, el Hartlepool United. Y ahí contrató como segundo a Peter Taylor, que era un hombre que había sido compañero suyo en el fútbol. Este binomio fue muy especial, porque fueron encadenando pues diferentes clubes y siempre que coincidían los dos juntos, tenían éxito. Y siempre que se separaban, pues iba tanto discreto para el uno como para el otro, ¿no? Si uno era motivador, como he dicho, y era polémico, el don de Peter Taylor era su don para captar el talento en jóvenes chavales o en jugadores que no habían destacado, pues él ponía, él apuntaba con el dedo, se lo llevaba y lo convertía en una estrella, ¿no? Y es algo que se repitió a lo largo de toda su carrera.
Era un gran ojeador, entonces,
eso es,
¿no?
Eso es. Y además se complementaba con Brian Clough, que claro, con el carácter y la personalidad que tenía, pues no era fácil llevarse con él.
Sí.
Tuvieron diferentes etapas en las que se separaron. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en el año 80, ya cuando eran campeones de Europa, Taylor, el segundo entrenador, publicó su biografía. No le sentó nada bien a Clough. Ahí ya empezaron las tiranteces. Y en el año 82, el ayudante Peter Taylor decidió abandonar el barco, ¿no? Y aunque luego dentro de unos meses se decidió a fichar por el Derby County como entrenador y tal, pero ya la relación entre ellos se rompió y además fue definitivamente cuando desde el Derby County Taylor decidió fichar a John Robertson, que era un futbolista que tenía Brian Clough en el Nottingham Forest, y ahí dejaron de hablarse y no se volverían a hablar nunca. De 10 años Taylor murió y bueno, y ahí es cuando Clough, pues lo típico, ¿no? Que dijo, ay, qué pena estos 10 años que he perdido sin hablar con mi amigo y tal, y luego cuando escribió sus memorias se las dedicó, pero siempre tarde. Estas cosas de egos, ya sabes, que ya se resolucionan por la vía mala, vamos.
O sea, que se separaron en el 82 y luego acabaron fatal, sin hablarse, hasta que falleció el segundo entrenador, el técnico del Derby County.
Eso es.
Y una historia de éxito en esos primeros años y luego de odio entre ambos.
Sí, y bueno, ya, si enfocamos un poquito ya la historia en la etapa del Nottingham Forest, el Nottingham Forest estaba en segunda división y a mitad de temporada destituye al técnico que tenían entonces porque no les iba muy bien y decide fichar a Brian Clough como entrenador, sin Peter Taylor, que era uno de esos paréntesis que tenían en su relación. ahí está, pues esa media temporada y la siguiente, que sin pena ni gloria, pues reconduce el equipo pero no consigue nada, y al término de esa temporada y media le llama a Taylor, empiezan a trabajar de nuevo juntos y ahí empieza la maquinaria de Nottingham Forest. Ascienden sin problemas a la primera división, y en ese primer año en primera es cuando, lo que hemos dicho, ¿no?, ganan la liga, pero además haciendo récords históricos. ¿Cuál era la clave de ese equipo? Que habían conseguido coger jugadores desconocidos, que no habían explotado todavía, y otro grupo pues de veteranos, ¿no?, que conocían la categoría, que tenían experiencia y demás. Creo que fueron 42 partidos invictos seguidos. Tú piensas en un equipo que recién ha ascendido. Y ese ha sido un récord que ha perdurado hasta el 2004. Si recuerdas, es el Arsenal de Henry, Pires, Ljungberg y toda esta gente, sí, que además les apodaron los Invencibles. Pues ellos fueron los que superaron la marca del Nottingham Forest de Brian Clough.
Superaron los 42 partidos sin perder, ¿eh?
Eso es, eso es. Y un recién ascendido.
Ni Madrid ni Barça lo consiguen.
No, pues no sé dónde está el récord del Madrid, pero vamos, es más de una liga y por supuesto tiene que salir campeón, vamos. Pero bueno, con esto ya empieza el ego de Brian Clough, te puedes imaginar. Ahí dice una frase que dice que él no dice que él sea el mejor del mundo, pero nunca ha salido del top 1. O sea, es el típico humor inglés.
Sí, sí.
Pero bueno.
Es muy de Mourinho eso, sí.
Sí, sí, sí. En vez del Special One, bueno, pues sí. No soy el mejor, pero nunca ha salido del top 1. Bueno, van a la Copa de Europa y rompen todos los moldes. ¿Cuál era el secreto para motivar de Brian Clough? Él decía que antes de todos los partidos hacía un discurso en el vestuario a sus jugadores. Y aunque metía variaciones, decía que siempre iba alrededor de una idea. Y él les decía que en ese momento estaría dispuesto a pegar un tiro a su abuela con tal de conseguir los 3 puntos de esa tarde. Y bueno, dice que siempre le funcionó y que así consiguió que su abuela tuviese más vida que sus gatos.
sea, ¿cuántas veces ha matado a su abuela entonces?
Por eso es. Bueno, y ahí debuta en la Copa de Europa y llega a la final contra el Malmö, y es un partido que lo resuelven solo con un único gol de Trevor Francis, que es el que decíamos que es el gol del millón de libras. ¿Por qué? Trevor Francis tenía el honor de ser el primer jugador inglés por el que se pagó 1 millón de libras. Y bueno, era una, pues como hoy en día los 90 millones de fulanito, de Cristiano y demás, pues aquello en su día fue una etiqueta y un peso que Travis pues tenía tal. Clough, para aliviar esa presión, él decía que no había costado 1 millón de libras, sino 999.999. Entonces, que era una tontería. Que no.
Era un cachondo, ¿eh?
Sí, sí, no, era un tipo peculiar. Es uno de los personajes más importantes y carismáticos del fútbol inglés, ¿eh? Es, vamos, cada día salen memorias y por ahí de anécdotas y demás, y tiene frases de estas, tiene a porrillo, vamos.
Sí, sí, un entrenador especial, y fíjate qué final de la Copa Europa, ¿eh? Un Nottingham Forest, Malmo,
sí, en otros tiempos.
Sí,
desde
sí,
luego.
Desde luego. Y bueno, ese 1 millón de libras que ahora nos parece ridículo, pero claro, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80.
Eso es, sí, sí, no era una cantidad importante y que igual en otros mercados ya se había roto esa barrera, pero bueno, en Inglaterra, pues ya tengo el primer jugador inglés. Al año siguiente vuelven a la Copa de Europa como vigente campeón y vuelven a llegar a la final esta vez contra el Hamburgo. Y ahí ganaron de nuevo 1-0 con un gol de John Robertson, ese futbolista que años después iría al Derby County y que...
Al que fechó su segundo.
Eso es.
Taylor.
Y que rompería esa amistad, ¿no? Pues bueno, pues ese gol, esa Copa de Europa se la dio John Robertson. Y ahí se convierte el Nottingham Forest en el único equipo del mundo que tenía más Copas de Europa que ligas nacionales. Porque claro, piensa que entonces a la Copa de Europa solo iban los campeones de liga, no es como ahora que ya va el tercero, el cuarto, sí, el segundo. Sí. Y claro, como había clasificado como vigente campeón y la volvió a ganar, pues se encontró en la vitrina con 2 Copas de Europa y una liga inglesa.
Y solo una liga, ¿no? Que era casi inexplicable.
Eso es. Entonces, pues bueno, pues ese dato. Y como curiosidad sobre John Robertson, el propio Brian Clough hablaba, ¿no? Porque debía ser un chico pues un poco feo. Y decía, leo literal las palabras del entrenador, decía, era muy poco atractivo. Si algún día pensaba que me había levantado con mala cara, me sentaba a su lado. Comparado con él, de golpe me sentía como el Errol Flynn de las narices. Eso sí, cuando le dabas 1 metro sobre el césped, era un artista, era el Picasso del fútbol.
Qué simpático, ¿no?
Sí, sí, iba.
Se ponía con el jugador en las fotos, ya le estoy viendo, para quedar bien.
Iba haciendo amigos. Y bueno, el Nottingham Forest, siguió siendo el equipo de Brian Clough hasta el año 93, o sea, encadenó 18 temporadas en el Nottingham Forest, aunque ya no estuvo en esos niveles de pelear por títulos europeos. Incluso cuando, en esos 18 años llegó a entrenar en el Nottingham a su hijo Nigel, que con los años llegaría a ser el segundo máximo goleador de la historia del club. Luego salió del Nottingham Forest y fichó por el Derby County. Y bueno, y ahí empezó el declive de Clough, que tenía también su lado negro. Aparte del carácter, empezó a tener problemas con el alcohol y bueno, fue algo que fue degenerando y al final se retiró del fútbol y 10 años después moriría pues, con un cáncer y después de haber sido trasplantado su hígado y demás. Dejó huella, por supuesto, en Nottingham y en Derby, y de hecho la carretera que une las dos ciudades lleva su nombre, como en honor a él, ¿no?
¿Cómo cuidan esos detalles en Inglaterra?
Sí, en Inglaterra, muchísimo. No es la primera vez que aquí hablamos de algún protagonista que después pues tiene la grada de Celtic Park, el nombre de aquel entrenador protestante, ese tipo de cosas en Inglaterra dejan mucha huella y se encargan de que se note, ¿no? Y sobre todo generaciones venideras, ¿no? Que recuerden esas cosas. Y bueno, y en cuanto al Nottingham Forest, pues ya empezó luego con años después el declive, como hemos dicho ya está en segunda, y bueno, sueñan con tener un entrenador con ese carácter, ¿no? Y ese carácter que iba más allá del terreno de juego, porque incluso era famoso por liderar las marchas en favor de los mineros en huelga, incluso el Partido Laborista le estuvo persiguiendo durante años para ofrecerle un cargo que nunca quiso coger, y ahí están. Y para terminar, dos detalles. En esas dos Copas de Europa, el jugador que levantó el trofeo era el capitán, John McGovern, que para que veas cómo era Brian Clough de fiel a sus jugadores. A este jugador lo fichó en el Hartlepool United cuando solo tenía 16 años, después se lo llevó al Derby County, después se lo llevó al Leeds y después le llevó al Nottingham Forest para ser el capitán que levantó las dos Copas de Europa. O sea, llevó un chico desde los 16 años hasta 4 equipos diferentes para ganar.
Sí. Era como su maleta, él iba pegado al entrenador.
Era fiel, igual que se iba llevando el segundo entrenador, pues se llevaba diferentes jugadores desde la segunda división hasta ganar Copas de Europa. Y para terminar, la frase que define un poquito cómo era Brian Clough, esa personalidad, ese carácter, ¿no? Él decía que si discutía con un jugador, él lo que haría es sentarse con él, hablarlo durante unos minutos sobre el problema, y al de 20 minutos, pues decidir los dos que él tenía razón. Así era Brian Clough.
Genio y figura.
Oye, ¿cómo va?
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Descubre C&B Coffee & Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee & Burger. Sabor de campeonato.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Sintonía de baloncesto, porque parece que Bilbao Basket está cerca de anunciar el acuerdo con Martin Krampel, el ala pivote esloveno, que sería el duodécimo jugador del equipo de Ponsarnau.
Martin Krampe, que parece que va a ser quien complete, o bueno, quien casi dé por cerrada la plantilla del Sunne Bilbao Basket, que ha tenido una carrera bastante curiosa. Ha pasado por, hizo G-League, bueno, hizo en NCAA, hizo luego la Summer League con Denver Nuggets, y luego su, pasó por Andorra, y luego su trayectoria es de lo más movidita. Si decíamos que Córdoba ha sido movida, pues este Krampel ha pasado por Polonia, Italia, Estados Unidos, Canadá, Kazajistán, Uruguay, Japón, y la última temporada en Turquía y en el Líbano.
Sí, tiene experiencia CB porque jugó 7 partidos con Andorra. Y viene de esa liga turca donde ha hecho buenos números, y Bilbao Basket parece que va a cerrar ese fichaje. Ahora mismo está concentrado con Eslovenia porque es uno de los convocados para ese Eurobasket 2025. Y bueno, le podremos ver también este verano antes de que se incorpore con el equipo de Ponsarnau para hacer la pretemporada. Así que bueno, en cuanto sea oficial, casi casi ya podemos dar por cerrada la plantilla. El otro día anunciábamos se confirmaba el fichaje del pívot Yajao Yu, que va a estar cedido en la Liga Cantabria. Y ahora este Martin Krampel, que cerraría la plantilla.
Sí, un nombre complicado para Whiteman, en las narraciones. Krampel, sí.
Krampel, y ya le pondrá algún mote. Seguro que se le ocurre algo. Y ayer también vivíamos cómo la selección española se colgaba la medalla de oro en el Eurobasket Sub-18 después de vencer en la final por 82-81 a Francia. Después de una primera parte muy igualada, los de Marco Justo supieron reponerse a un mal tercer cuarto, donde le endosaron un parcial de 14-25, que finalmente no influyó en el marcador definitivo tras el milagroso triple de Guillermo Pino en el último segundo. Es que iban palmando por 8 puntos a falta de 41 segundos,
Yo te lo he contado antes, que me puse los últimos minutos para ver el final del partido porque iban bastante empatados, y cuando se pusieron a 8 dije, bueno, pues ya lo quito. Luego me metí en Twitter y vi que me perdí un recital de Guillermo del Pino.
Desde aquí felicitamos a todos, pero en especial a Eric Badiola, que es el delegado de Bilbao Basket y también de la selección española sub-18, y que bueno, pues mira, ha tenido la fortuna de estar ahí para vivir ese título. Y nos vamos al agua también para felicitar a Ciervena, que ayer lograba la segunda bandera de la temporada. Había ganado la contrarreloj de Pasaya y ayer en aguas del Lekeitio conseguía derrotar a Orio. El triunfo de los galipos llegó además desde tierra, porque después de una mala regata el sábado en Hondarribi, partieron en esa segunda tanda, hicieron un magnífico crono, eso sí, y luego pendientes de si alguien los superaba en la tanda de honor, donde estaban Orio, Donostiarra, Bermeo y San Juan. Nadie pudo batir ese registro y por lo tanto Ciervena, que conquistaba ese segundo trapo de la temporada, quitándole a Orio pues uno de esos entorchados que lo está ganando prácticamente todo. Había arrasado también a Hondarribia el sábado. Y después de Orio es la que más tiene, más icurriñas tiene, con 2. Eso sí, en la general Orio 116, Ciervena 97, a 19 puntos, la liga sentenciada. Pero ayer nadie le quitaba la alegría a los aficionados de Ciervena y a su presidente José Luis Herrerías en el micrófono de Fernando Mendicó, en el micrófono de Radio Popular.
Al final, pues bueno, se ha conseguido, que ya nos hacía falta un poquito de esto porque llevamos unos fines de semana que muy mal, que no nos habéis salido las cosas bien, unas veces por las calles, otras veces porque nosotros no lo habíamos hecho bien, y llevamos un poco, y necesitábamos algo de esto.
Claro, es que la cuestión es que batir a Orio parece que es un milagro, lo habéis conseguido 2 veces.
Bueno, sí, a veces todo el mundo no somos de otro planeta, a veces pues tienes un poquito más de ayuda de viento o de calle o de las circunstancias que sean, pues bueno, nosotros nos hemos sentido muy bien remando en nuestra tanda, sobre todo el tercer y cuarto largo se ha remado muy bien y se ha podido conseguir la bandera.
Eso, que son 2 en lo que llevamos de temporada, de 10 posibles, digo, en la que es la propia liga. ¿Contento?
Sí, muy contento, sobre todo porque se ha conseguido. He visto que hoy que otra sensación dentro del bote, la remada y todo se ha visto otra sensación que la que teníamos estos últimos fines de semana.
Y tal como está la liga, de lo que se trata, entiendo ya, es de ser subcampeones. Los primeros de los mortales, vamos a definirlo así, José Luis.
Sí, sí, está muy claro. Está muy claro y, joder, para nosotros, para mí personalmente, haber remado la segunda pues me fastidiaba un poco. Pero bueno, es cosa normal. A veces se acierta, otras veces no se acierta. Y es lo que hay. Bueno, hoy nos ha salido bien el remar a la segunda tanda y, bueno, hay que darle gracias a que las cosas han salido bien.
Y a celebrarlo ahora, ¿no?
Bueno, sí.
Digo yo.
Un poquito. Ya va. Un poquito, pues por lo menos con otra alegría.
Bueno, pues el objetivo, el intentar acabar segundos, ¿eh? Porque la liga la tiene virtualmente ganada Orio con esos 19 de ventaja sobre Ciervena. Y para aspirar al subcampeonato tiene que defender la renta de 2 puntos que ahora mismo tiene sobre Donostiarra. Ciervena 97, Donostiarra 95, cuarta es Hondarribia con 86. Bermeo Urdaibai, quinta posición con 84, ahí puede haber sorpaso, a ver los de la Bovizcaya. Sexta Getaria con 67, séptima San Juan con 54, Lequicharra, que bogaba en casa, es octava con 49 puntos. Ares 47, Ondarroa 42 y a partir de ahí las dos últimas plazas. Kaiku, que se aleja un poco más de la última posición, que es la que desciende. Cabo da Cruz 18, Kaiku 25, 7 de margen por lo tanto. Kaiku tendría que estar en ese playoff. Hay dos traineras vizcaínas, que luchan en el RC1 por el ascenso a la Euskola Beliga. Santurchi y Arcote, que continúan en esa pelea. La undécima jornada de la Liga RC1, que se disputó ayer en Hondarribia, pues nos dejó la victoria de la Sotera, séptima de la temporada, por delante de Arcote y Zarauz. Restan solo 4 regatas para la conclusión de la temporada regular y la trainera santurchiarra lidera la clasificación general de la Liga con 8 puntos de ventaja sobre Arcote y 15 respecto al tercero, que es Zarauz. Y en categoría femenina, cruel derrota de Orio en Lekeitio, ¿eh? Arraun Laguna ganaba al final por 66 centésimas en una regata resuelta en la champa final y que ya estaban saboreando las aguiluchas. 73 puntos para Donostia Arraun, 68 para Orio. Ya saben que no tenemos traineras vizcaínas en la élite del remo femenino. Próximas citas de la Euskola Beliga en Galicia, en Arousa el sábado, en Boiro el domingo. Y no salimos del agua porque el Telonius adjudicaba en Gijón la regata Approach Cantábrica. Tomaron parte 20 tripulaciones de las flotas vasca, asturiana y cántabra. El triunfo fue para el Telonius de Jon Garay, el A35 del Real Club Marítimo de Labra, el Real Sporting Club. Vamos al atletismo.
Radio Popular, Herri Irratia.
Día de Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Día de tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevastar se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo, la culminación de un viaje transformador, de la mar al plato, una auténtica experiencia culinaria con 2 ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Arbegui, transportes especiales por carretera y por ferrocarril, servicios nacionales e internacionales. Arbegui, especialistas en movimiento de piezas de grandes dimensiones. Fuimos la empresa de transporte que trasladó el arco de la catedral desde el viejo San Mamés a Lezama. Arbegui.com.
Vamos con el repaso a otras noticias que nos ha dejado el fin de semana. Y empezamos por ese Campeonato de España de Atletismo que finalizaba ayer con una buena representación de atletas vizcaínos que además han tocado metal.
Efectivamente, Vizcaya se va con 2 oros y 3 platas del Campeonato de España celebrado en Tarragona entre el 1 y 3 de agosto en diferentes modalidades. Quizás la medalla más llamativa es la de Arancha Moreno, que es que la de Hermo ha sido un atleta extraordinariamente dominante en su modalidad desde el 2019 hasta el 2023 con 5 oros, pero este año lo ha pasado con una lesión y ella misma nos ha contado cuáles son, pues bueno, nos ha contado cuáles han sido sus sensaciones después de salir campeona.
La verdad, todavía asimilándolo, sin palabras, un poco lo vivido ayer. Bueno, fue un auténtico, bueno, para mí una locura, un espectáculo muy emocionante, que es todavía, yo creo que estoy un poco asimilándolo, ¿no? Porque las cosas, pues cuando no las esperas y vienen de esta manera, bueno, obviamente las saboreas muchísimo más, pero sí, todavía estoy un poco en ese punto.
Bueno, pues de esto quería hablar, de esto que comentas, para que se sitúe un poco los oyentes de que no lo esperabas. Una persona como tú, que ha sido campeona de 2019 a 2023 en el lanzamiento de jabalina de España, claro, cualquiera que escuchara esto dirá, bueno, pues este año pues es totalmente favorita porque ha sido campeona muchas veces. Pero, ¿tú lo sentías así o el tema de la lesión este último año ha complicado mucho las cosas?
Sí, no, el tema de la lesión ha complicado obviamente mucho las cosas. Bueno, ha sido una lesión de hombro, del hombro con el que lanzo además. Entonces, bueno, no todo lanzador, muchas veces, sobre todo de jabalina, no es si te va a venir la lesión de hombro, es cuando te va a venir la lesión de hombro. Pues yeah. Afortunadamente para mí me ha venido a los 30, he estado todos estos años sin ese tipo de lesiones, ¿no? Sobre todo en ninguna parte del cuerpo, me refiero, que me haya impedido tanto. Entonces por eso este año ha sido, pues bueno, duro en ese sentido, ¿no? De una lesión que me ha impedido mucho con la práctica, bueno, seguir con la práctica deportiva o meterle una regularidad durante todo el año. Entonces, bueno, pues este año es que las expectativas eran completamente, pues literal, era participar. O sea, bueno, pues ir a pelear, claro que sí, porque esa garra yo creo que siempre se tiene, ¿no? Pues un poco también cuando has estado ahí arriba, no solo es el hecho de ir a participar, siempre tienes lo de pelear. Pero iba con una marca muy bajita, venía con 46 metros, bueno, pues con muy poquitas pruebas, ¿no? Este año, debido a la lesión de hombro, todo el invierno pues no pude hacer, llevo meses con la recuperación. Entonces, bueno, pues eso ha sido un poco, yo creo que la sorpresa, ¿no? Para mí, la primera, y para el entorno también, aunque bueno, ¿no? Siempre el entorno confía, pues efectivamente porque me conocen, pero bueno, pues ya está, ha sido sorpresa, sí.
No, pero bueno, oye, cuando vienen estas cosas inesperadas dan incluso casi más gusto que cuando te marcas un objetivo para llegar.
Sí, sí, yo creo que de hecho esa fue la clave, ir tranquila, ir a hacer mi papel, sobre todo a pelear por mí, una vez que te ves dentro, obviamente con esas sensaciones que tuve desde el principio, ya dices, oye, vamos a pelear con todo aquí, efectivamente, no nos venimos solo a participar, pero había que ser realistas. Con cómo se había ido desarrollando la temporada.
Y para que se sitúen un poco nuestros oyentes, ¿cuál ha sido un poco, bueno, cuál ha sido exactamente tu lesión? Porque sabemos que ha sido en el hombro, pero exactamente la lesión, ¿y cómo te has ido recuperando un poco a marchas forzadas para esta competición?
Bueno, pues a final de año del año pasado, cuando nosotros todavía los lanzadores estamos en pretemporada, ¿no? Bueno, la gente de atletismo estamos en pretemporada hacia noviembre, diciembre. Empecé a tener unas molestias en el hombro, pues siempre piensas que es una sobrecarga, dándolo basal, pero bueno, pues ya llegó un punto en que ya vimos que era un poco más serio, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de hacer pruebas con médicos y tal, pues ya vimos que estaban los dos tendones del hombro, los dos tendones principales del hombro afectados, con una rotura. Mi principal objetivo en ese momento era recuperarlo para la vida diaria, porque efectivamente me estaba impidiendo para mi día a día. Entonces, bueno, pues con la complicación de, oye, si queremos volver a lanzar, esto va a ser ser largo o complicado, porque el propio gesto no va a ayudar en la recuperación. Entonces, bueno, pues han sido muchos meses de haber quitado todos los movimientos que implicaban, ¿no?, pues un poco esa movilidad de hombro por encima de la cabeza, digamos, todo eso. Entonces, bueno, pues eso, y pues para mí ya solo haber venido aquí y haber podido lanzar esta temporada, ¿no?, era un poco el regalo, ¿no?, de toda esa recuperación, que, bueno, pues como he comentado antes, no había tenido nunca una lesión de este tipo y oye, pues lo hemos hecho frente, pa'lante, claro. Bueno, pues mi cabeza también ha hecho clic en disfrutar de otra manera, que no siempre se disfruta cuando se lanza mucho, o bueno, pues entonces pues eso.
Bueno, pues que, claro que sí, tiene muchísimo más mérito por el proceso que ha sido pasando estos últimos meses. Y ahora, bueno, antes me has comentado que ahora estás de vacaciones, pero ¿qué hay para ti de aquí adelante? ¿Qué podemos esperar de ti?
Pues sí, ya para mí ahora ya son vacaciones. Efectivamente, solemos cerrar muchas veces con el Campeonato de España, salvo que optes, pues quizás yo en otros años he optado a poder ir a los Campeonatos de Europa, ¿no? Entonces, en ese caso sí que se suele alargar, pero bueno, pues en este año hay Mundial, el cual yo no tengo ninguna oportunidad, no tengo oportunidad de ir, entonces ya están las vacaciones. Y de cara al año que viene, pues la verdad es que te voy a decir, o sea, sinceramente, que se han cambiado un poco las cosas. Bueno, más que cambiar, ¿no?, te hacen replantear, porque bueno, pues tu mente también está, ya sobre todo este año, estaba intentando trabajar en mi, ¿no?, en la faceta ya un poco profesional laboral. Y yo tengo trabajo social, entonces bueno, pues era un poco, oye, hay que abrir ya esa otra puerta, ¿no?, al nivel, al mundo laboral, que realmente también me apasiona, ¿no? Pero bueno, es verdad que con esto, ojo, ha sido como, oye, un subidón de decir, venga, pues vamos a ver un poco el año que viene, ¿no? Sí que sigue estando ahí esa puerta, ¿eh? O sea, esa puerta no la quiero cerrar, ya la he abierto, el tema laboral. Entonces, bueno, pues a ver el año que viene un poco también el hombro cómo sigue funcionando, claro, porque no está del todo recuperado. Entonces, bueno, pues eso un poco.
Bueno, Arantxa, pues sea cual sea tu decisión o tu camino deportivo, te seguiremos aquí, te seguiremos llamando en las próximas veces que... No solo cuando consigas que medallas de oro, que está muy bien, claro que sí, ¿eh? Pero te seguiremos llamando, seguro que sí.
Muchísimas gracias.
Vale, perfecto. Bueno, agur.
Ay, es que recasco, agur.
Y además del oro de Arantxa Moreno, Aitana Rodrigo también salió campeona gracias a la marca de 11:30 que completó el viernes en los 100 metros. La de Galdacao fue la sorpresa de la jornada con una victoria inesperada, ya que marcó su mejor marca personal. Y en cuanto a las platas, tenemos a Markel Fernández, que este año ya se coló en la final del Europeo Sub-23, fue campeón de Europa del relevo largo y llegaba con la confianza por las nubes, tanto que el de Sopela destrozó dos veces la marca vasca en los 400 metros. Primero para clasificarse a la final con un 45-90 y más tarde para llevarse la plata con un 45-7. El oro se le quedó a 2 centésimas, un hito de enorme mérito, contando que solo tiene 22 años. June Arbeo, con la que aprovechó también la falta de varias favoritas, con la que se le abría una oportunidad importante para la durangarra de colarse en el podio, no dejó escapar esa oportunidad y consiguió la plata en los 3.000 obstáculos para la atleta de la Universidad de León, Sprint Atletismo. Y la última plata fue para Eneko Larrea, que en el salto de altura pues consiguió una marca por encima de los 2,15 metros.
En el circuito de Guecho celebrado ayer, el UAE dominó, tanto es así que el mexicano Isaac del Toro se llevó la victoria en solitario, resarciéndose un poco de ese quinto puesto logrado en la Clásica de San Sebastián este mismo sábado. Su compañero Juan Ayuso entró en segunda posición, preparando ya la Vuelta a España. Y el guipuzcoano Alex Aramburu, de Cofidis, fue el primero de los vascos y completó el podio. En este circuito de Guecho estaba Aleix Espargaró, el histórico piloto de MotoGP que se ha pasado a las bicis y ahí estuvo en su primera clásica en este circuito de Guecho. Se ha terminado el Tour femenino y lo ha hecho con victoria de Ferran Prevot, la gala que rompe una maldición de 35 años. 35 años se llevaba sin ganar una ciclista de ese país, el Tour de Francia, ¿eh? Chicos, no lo hace desde, todavía no lo ha conseguido desde Hinault en el 85, o sea que todavía es mayor esa maldición. Y en pelota, la derrota de Altuna y Maza ante Peña Segundo Martija y la de Jaca Zabaleta a manos de Lordi Albizu han apretado un poco más la clasificación del Master CaixaBank, que encabeza Zabala y Mariez Currena con 2 victorias en 2 partidos. Altuna, Inma, Diezcurdia y Tueta tienen 2 victorias, pero en 3 partidos. Tres menos cinco, vamos encarando ya nuestra recta final.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Oye, ¿cómo va?
Hoy el punto final, no estoy de cómo va, lo vamos a poner con Deep Purple, Smoke on the Water, con todo un clásico. Y lo hacemos recordando, ¿eh?, ese doble amistoso que tiene el Athletic a las 6 y a las 9 en Anfield frente al Liverpool. Penúltima prueba de los Leones antes de visitar Londres el próximo sábado frente al Arsenal. Ya saben que pueden escuchar el podcast del Oye Cómo Va a través de nuestra web en radiopopular.com. Ahí tienen todos los podcasts y todas las noticias. Y como siempre, les invitamos a seguir escuchando Radio Popular, Erri Ratia. El deporte vuelve mañana a la 1:30 con Javier Caño y un servidor. Javier, gracias. Verarte. Agur.
Agur.
Mañana les esperamos con más deporte. La despedida de Raúl Jiménez con Deep Purple. ¡Agur, Berarte! Down.
Has llegado al área de descanso de Radio Popular Erri Ratia. Aquí vas a estar bien.
Cuchi, cuchi.
Mira que se han escrito canciones bonitas en castellano, pero bonitas de verdad. Canciones que podrían ser perfectamente poemas y que podrían constituir álbumes, que podrían constituir libros de poesía. Pero la canción que os traigo hoy creo que gana a todas las demás. M-Clan, pues archiconocidos por todos, por ese Carolina, ¿no?, que todos en algún momento hemos cantado, pues son los autores también de Miedo. Miedo es una canción que mi generación, o al menos parte de ella, la conoció gracias a Operación Triunfo, ya que la cantó la increíble Amaia Romero en La Navarra, Amaia Romero, en la final de OT17. Pero yo quiero poneros la versión original, la versión de M-Clan, que me parece, pues, como digo, una de las canciones más bonitas y a la vez también un poco tristes que se han escrito en la historia de la música en español. Triste por lo que dice, ¿eh?, no por cómo suena. Esto es Miedo, de M-Clan.
Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final. Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón, y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir, me acuesto junto a ti. Y aunque no estás aquí, en esta oscuridad, la claridad eres tú. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Ya sé que es el final, no la segunda parte. Y no sé cómo hacer para borrarte. El final, miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca. De no verte nunca más.
Yo me he hartado de decirlo, que Guardianes de la Galaxia es una de las películas comerciales, de los blockbusters, que mejor banda sonora tienen de las que yo he conocido, porque al final, pues sí, los blockbusters, mucho rock, y te meten incluso algún tema de AC/DC o de los Stones para que digas, yo me sé esa canción. Pero es, de verdad, Guardianes de la Galaxia los que juegan con tu habilidad melómana, ¿no? Con ese sentido que tienes para detectar canciones guapas en el segundo número uno. La que os traigo hoy es una que utilizan para el final de la segunda película, un final muy climático, muy bonito, muy apoteósico, y mucho mejor aún si está acompañado de un tema de Space Hog, In the Meantime, ahora aquí, Encántese Quien Pueda.